soy Alicia Dickenstein, soy matemática, soy profesora en la Universidad de Buenos Aires y soy investigadora en el CONICET, que sería la versión argentina del CENRES, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Alicia Dickenstein cayó en las matemáticas casi por error, sin saber que era una carrera que se podía estudiar, gracias a un test de orientación en la secundaria. Muchos años después se convierte en la séptima argentina en ganar el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia para la región de América Latina. Alicia Dickenstein fue recompensada, en palabras de la Fundación L'Oréal UNESCO, por sus trabajos excepcionales a la vanguardia de la innovación matemática aplicando la geometría algebraica al ámbito de la biología molecular. Entre sus hallazgos, Dickenstein logró detectar una estructura matemática recurrente en numerosas redes bioquímicas de señalización celular a la que llamó sistema MESI. Y, como nos confiesa, no fue algo fortuito. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades. ¿Cómo se siente?
Bueno, me siento muy contenta en lo personal, obviamente, porque es un premio a la trayectoria. Y también estoy muy contenta porque la difusión que tiene el premio este, yo espero que ayude a que muchas chicas conozcan que estas carreras existen y que son para ellas también.
Precisamente este premio que se le ha dado es relacionado con las matemáticas. Hay muy pocas mujeres, ¿no?, en esta área.
Hay pocas mujeres, pero hay más, creo, que en física y en computación.
¿Usted cómo empezó? ¿Cómo empezó a interesarse por las matemáticas?
Fue bastante de casualidad. Bueno, no sé, digamos de casualidad, pero estaba buscando. O sea, no sabía. A mí siempre me divirtieron las matemáticas, pero no tenía idea que existía una carrera de matemáticas. Pensaba tal vez estudiar educación. En el último año de la escuela secundaria nos ofrecieron hacer unos test de orientación vocacional y tuve la suerte de que la psicóloga que me tomó los test me confesó ser una matemática frustrada y me aconsejó estudiar matemática. Y yo le decía, ¿con qué personas me voy a encontrar allí? Me dijo, no, yo te aconsejo que estudies matemática. Si no te gusta, luego vas a hacer otra cosa. Así que entré porque tuve la suerte de cruzarme con esta mujer, pero apenas empecé ya en el primer, aquí decimos cuatrimestres en la facultad, me sentí en mi casa, en mi lugar.
Díganos un poco así, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Qué es lo que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria, por favor?
Bueno, es un poco difícil de explicar para un público general lo que he hecho, por ahí es por eso también que las matemáticas son tan poco populares en la población. Primero porque hay un preconcepto de que está todo hecho y que es difícil entender que sea una ciencia en constante creación. Yo como vivo en la Argentina, que es un país que está geográficamente muy al sur y digamos a mucha distancia del hemisferio norte, y realmente estamos lejos, bueno, tuve que luchar para tener información. O sea, tuve muchos años de búsqueda en mi camino. Había hecho una tesis en un tema muy especializado que me gustaba mucho. Mi director de tesis se murió, quedé en el medio de la nada. Y fui avanzando, fui haciendo camino al andar, digo yo. Y en los últimos años estuve trabajando en un área que se llama geometría algebraica y en aplicaciones de eso. Muy, dicho muy rápido, es difícil de decirlo y sin tener, mostrar una figura. Pero, digamos, uno se imagina un objeto geométrico, un corazón, una pera, una manzana, un cono, uno se imagina esos objetos. Bueno, esos objetos se representan con ecuaciones algebraicas, que no suelen ser objetos agradables, las ecuaciones para el público general. Bueno, pero manipulando esas ecuaciones uno puede prever propiedades de los objetos algebraicos. Y por otro lado, esta parte abstracta del álgebra, para poder entenderla mejor, uno utiliza la intuición que le dan los objetos geométricos. Una de las cosas en la que yo trabajé se llama teoría de discriminantes, que permiten predecir cuándo una superficie o una trayectoria van a tener lo que llamo una singularidad, o sea, van a tener un ángulo, una cúspide, algo raro. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un robot que se está moviendo, si se encuentra con una singularidad se puede romper. Entonces es importante prever estas singularidades con los discriminantes. Y en los últimos años estuve trabajando en aplicaciones del álgebra de la geometría a entender redes de reacciones bioquímicas que pasan dentro de la célula. O sea, estos son mecanismos que han estudiado los biólogos moleculares, bioquímicos, o sea, no los matemáticos, ellos los han modelado, pero venimos los matemáticos y observamos esto. O sea, primero tuve que, el conocimiento es básico, pero tuve que aprender bastante y lograr atravesar los artículos de estas otras disciplinas, que es difícil encontrar las fórmulas matemáticas, pero están. Y entonces los miramos y vimos que distintas redes que se ve, que estudian distintos grupos, nosotros vimos que tenían una estructura matemática subyacente común, y eso nos permite demostrar resultados y predecir cosas en redes aparentemente bastante distintas. Por ejemplo, si tal concentración crece mucho de tal enzima, por ejemplo, entonces puede pasar tal otra cosa. O sea, tenemos una visión un poco más estructural, no miramos solo modelos, sino que entendemos varios de ellos y vemos qué propiedades podemos extraer de ahí y que permiten predecir lo que uno no ve. No sé si se entendió algo, es difícil de transmitirlo.
De hecho, esta estructura matemática, usted le llama sistema Messi. No creo que sea por la figura futbolística, ¿verdad?
Y también es por la figura futbolística, porque le estábamos poniendo el nombre, algún acrónimo, y entonces eran modificaciones que tenían enzimas, sustratos, intermedios, y bueno, le agregamos swaps que también aparecen en la modelización para que quede igual que Lionel Messi. Estábamos demasiado cerca para no llamarlo Messi.
Ah, muy bien, bueno.
Sí tiene que ver.
Entonces sí tiene que ver. Bueno, y lo interesante de esta estructura matemática que usted concibió es de que en aplicaciones futuras quizás podría ayudar a, digamos, determinar la concentración de adecuado de un medicamento, es decir, porque esto está relacionado con los elementos químicos, ¿verdad? Cómo evolucionan en las células, ¿no? La concentración.
Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay demasiado de esta sustancia? Entonces puede pasar tal cosa. Muchas veces la utilidad de los modelos matemáticos es que no se cumplan sus peores predicciones, o sea, que haya alguna acción para modificar ese modelo para que no pase lo que uno está prediciendo, ¿no es cierto?
¿Qué consejo les daría a las mujeres con respecto a la ciencia?
Y yo lo primero que les diría es que la ciencia es para todos los seres humanos. En particular es para las mujeres, que no es, por lo menos la matemática tiene una imagen de una cosa totalmente abstracta, desligada de la realidad, desligada de todo sentimiento, o sea, desligada de cualquier característica socialmente femenina, que no es así, que es una ciencia cargada, tiene mucho pensamiento abstracto, pero está cargada de emociones cargadas, es una ciencia muy social. La mayor parte de las ideas surgen en interacción con otras personas, de cualquier edad, género, raza, cultura, porque como es una cosa inherente al ser humano, entonces es facilísimo comunicarse con gente de cualquier extracción, edad, género en todo el mundo. Y que también es para ellas, que si les gusta no dejen de seguir su pasión y adelante, van a conseguir todo el apoyo que necesiten si están convencidas de que lo quieren hacer.
Y así, haciendo un panorama, ¿cuál usted cree que es la situación de las mujeres en la ciencia actualmente? ¿Ha habido una evolución? ¿Falta mucho? ¿Cómo ve usted esto?
Y claramente ha habido una evolución, pero todavía falta mucho. Digamos, en este momento ya no hay discriminaciones obvias como pasaban hace no mucho tiempo, y todavía en algún lugar, o sea, uno ve un panel todo de hombres y nos llama la atención a todos en este momento. No, pero hay discriminaciones mucho más sutiles, que es como están establecidas las cosas, y muchas veces no es por mala intención de nadie, sino que uno no se da cuenta. Justamente hace muy poco descubrieron que estudios médicos no funcionaban para las mujeres porque no habían tomado en consideración, cuando estudiaban el medicamento, las acciones del medicamento, mujeres, o los test de autos, los airbags, no habían sido probados con mujeres embarazadas. O sea, ahora esas cosas están cambiando, digamos, esas cosas que uno las puede ver de alguna manera van cambiando, pero todavía hay mucha cosa en la base de la sociedad de esto no es para mujeres, esto no te conviene, y entonces eso produce autocensura en las mujeres, y eso todavía es lo más difícil de cambiar.
¿Qué tanto este premio que de la Fundación L'Oréal UNESCO y este programa For Women in Science, para las mujeres en la ciencia, pues ayuda también?
Yo creo que ayuda muchísimo, porque esto tiene una enorme publicidad, y así como yo no sabía que esta carrera existía, se permite, o sea, en el mundo hace falta ciencia y en la ciencia hace falta mujeres, o sea, hace falta gente de todo, de toda raza, cultura, etcétera. O sea, cuanto más diverso es más rico, ¿no? Cualquier cosa que uno estudie. Pero yo creo que el premio este, L'Oréal UNESCO, ayuda mucho a que sea visible que en estas ciencias podemos estar las mujeres, y yo creo que esto ayuda a que cambie el panorama en el futuro, que haya más mujeres dedicadas a esto.
También una curiosidad, una pregunta que me gustaría hacerles, precisamente en el área de las matemáticas, ¿es que es una comunidad pequeña, por ejemplo, las mujeres en las matemáticas?
Bueno, la comunidad matemática no es demasiado grande y depende mucho de los lugares. Hay lugares donde hay muchas mujeres, pero tal vez no es por buenas razones, es porque los hombres han emigrado por buscando mejor situación económica, o porque, o sea, a las mujeres no se les permite estudiar religión y se les permite estudiar matemáticas. O sea, hay lugares donde hay muchas mujeres, pero cuando uno mira, no siempre es por buenas razones. Hay lugares donde sí es por buenas razones. Pero yo durante muchos años era la única, o éramos dos mujeres en conferencias de matemáticas, el resto eran hombres. O sea, nunca me sentí en lo personal tratada de otra manera por ser mujer, pero sí sé que hay gente que ha tenido problemas. Yo mirando atrás, veo que tuve algunos obstáculos a los que por suerte no les di importancia, no quiero disminuir eso, pero sí, hay naturalmente ahora una cosa muy fuerte de apoyo de mujeres a otras mujeres para que vayamos entre todas teniendo la visibilidad y el espacio que todas tenemos que tener. Yo creo que sobre todo para gente en mi lugar, es decir, bueno, yo llegué aquí porque hubo muchas mujeres antes que abrieron el camino y yo tengo que seguir haciéndolo para las nuevas generaciones.
Pues muchísimas gracias, Alicia Dickenstein, y sobre todo muchísimas felicidades por este premio de la Fundación L'Oréal.
Muchísimas gracias, ¿eh?